El Pentágono estuvo ayer hablando sobre la retirada de estas tropas y, por supuesto, en la conferencia de prensa que se dio en el día de ayer, pues estuvieron en todo momento tratando de zapatearse y decir que lo que habían hecho no era incorrecto. Vamos a escuchar parte de esa conferencia de prensa donde está Reid, uno de los más importantes de Casa Blanca y el general del Pentágono.
Escuchen. Con aquellos responsables por la seguridad. Como dije antes, nuestra misión es mantener abierto el aeropuerto, asegurarnos que siga abierto y, como dije, vamos a continuar agilizando los vuelos de llegada y salida. Pero la rápida caída de Afganistán fue una falla de inteligencia, no se lo puedo responder. Señor Reid, hay mujeres que trabajaron con las fuerzas especiales y se informó que el Talibán está yendo ahora de puerta a puerta buscando a quienes sirvieron con las Fuerzas Armadas. ¿Cómo están protegiendo a esas personas? ¿Han recibido garantías de su seguridad de parte del Talibán?
Bueno, ahí ustedes escuchen la pregunta que le hace la periodista. Mujeres que trabajaron con el ejército de Estados Unidos están allí y el Talibán le está tocando puerta a puerta y le pregunta si hay algún tipo de protección para esa gente cuyo el gobierno americano le pidió que se convirtieran en informantes de ellos a cambio de visas que nunca le dieron. Con falsas promesas de ayúdanos a ganar esta guerra para que, y luego nosotros nos haremos cargo de ti. Pues mira, ahí está, abandonadas esas mujeres allí. Y vamos a ver, la pregunta que le hizo a la periodista fue, esas mujeres que le están tocando a las puertas preguntando dónde están, ¿ustedes tienen alguna protección para ellas? Pero escuchemos también la contestación que da el asesor principal en defensa de la Casa Blanca. Escuchemos la contestación.
Utilizando los vuelos de llegada y salida. Pero la rápida caída de Afganistán fue una falla de inteligencia.
Ahí viene la pregunta.
Señor Reid, hay mujeres que trabajaron con las fuerzas especiales y se informó que el Talibán está yendo ahora de puerta a puerta buscando a quienes sirvieron con las Fuerzas Armadas. ¿Cómo están protegiendo a esas personas? ¿Han recibido garantías de su seguridad de parte del Talibán? Reconocemos que hay otros afganos en situación de riesgo y son parte del grupo que paulatinamente iremos evacuando una vez que salgamos de la prioridad inmediata para transportarlo fuera del país. Nuevamente, eso lo harán el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional. Las preguntas sobre inmigración, comprendemos el riesgo que corren y vamos a hacer todo lo posible para ejecutar esta operación a la escala necesaria para atender a tantos como podemos bajo estas difíciles condiciones. ¿Se han comunicado con el Talibán? ¿Tienen una línea de comunicación? Personalmente no me estoy comunicando con el Talibán, pero me imagino que hay comunicación por canales diplomáticos. Hubo una reunión en Doha con líderes del Talibán. No vamos a dar detalles de la conversación, pero el mensaje al Talibán fue muy claro, que estas operaciones y nuestro personal no debía ser atacado o habría reacciones. y hasta el momento no ha habido ataques contra nuestras operaciones o nuestra gente en el aeropuerto. En cuanto a su otra pregunta, la misión militar en este momento es mantener la seguridad en el aeropuerto, mantener las operaciones en marcha y garantizar la seguridad del transporte de personas desde Kabul a destinos externos. Ese es el enfoque del Departamento de Estado. El Departamento de Estado se está comunicando con la gente sobre el proceso para incorporarse a la lista. La misión es muy estricta en el aeropuerto para garantizar operaciones allí.
Bueno, ahí ustedes ven, dicen que la prioridad es garantizar las operaciones en el aeropuerto, pero eso no está ocurriendo. Sigamos escuchando parte de lo que fue esta conferencia de prensa. En breve también vamos a escuchar al presidente Joe Biden.
Para darle seguimiento a la pregunta anterior, el Departamento de Defensa, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, durante décadas han dicho, planificamos todo. Obviamente, el plan que tenían no contemplaba lo ocurrido en el aeropuerto. Ahora vemos un C-17 con casi 600 personas en el piso y el piloto decidiendo si podía sacar a la gente o no, aunque es un número extraordinario. El mundo entero está viendo estas imágenes del aeropuerto. Así que mis preguntas son, ¿qué falló en sus planes? Ustedes no... Si hubieran anticipado esta situación, no volarían en estas circunstancias tan difíciles. ¿Y cómo determinan dónde recae la responsabilidad por esta falla?
¿Qué falló en el plan? Fue la pregunta. La pregunta que yo haría es, ¿había plan? ¿Qué falló en el plan? Pero ¿había plan? Y si había plan... ¿Podemos decir que era parte del plan el que miles de personas abarrotaran la pista en Kabul? ¿Ese era el plan? Vamos a ser realistas. No había plan. Se metieron en el aeropuerto de Kabul a los huipipíos con un C-17 acelerando con decenas de personas frente al avión. En cualquier lugar, eso se lo hubieran criticado a cualquiera, y no voy a decir nombres de a quién se lo hubieran criticado. No voy a decir nombre de a quién el mundo estaría acribillando hoy. ¿Por quién la ONU se estaría reuniendo? Porque aquí han pasado cosas, y perdóneme que no voy a menospreciar esto, pero han pasado cosas menos graves en la frontera, por el cual el mundo completo se ha indignado. Han sacado marcha, han sacado el bebé en pañales, han salido las mujeres Me Too, han salido el mundo completo a protestar del violento aquel que le falló a la humanidad entera en la frontera. Pues yo quiero que ustedes sepan que el aeropuerto, que los aeropuertos del mundo se consideran un puerto de frontera. ¿Y qué ocurrió ayer? En la frontera de Kabul, un avión militar norteamericano le pasó por encima a toda aquella gente que estaba allí. Pero nadie protesta. Pero todo el mundo se conforma con la reacción de que la muerte de esa gente valía la pena porque había que sacar nuestros soldados de allí. Y esta es parte de la hipocresía que se ha estado viviendo en este país, donde solamente se ve lo malo que hace un solo lado. Así es. Y he dicho aquí Para aquellos que digan, ah, pero Ray, tú rápido estás polarizando, politizando. Sí, sí, sí. He dicho aquí que el primer culpable de esto se llama Donald Trump, que nunca se debió sentar a negociar con terroristas. Ese es el primer culpable. El segundo culpable es el inepto de Joe Biden, que si no estaba listo, no debió hacer lo que hizo. Y segundo, ¿cómo es posible que todavía sin haber sacado a nuestros soldados y personal de la embajada, un grupo terrorista se atreve a invadir una capital y un país es doblegado y humillado y arrodillado ante ello? Un ejército completo. Ah, ese era el plan. El plan era que ellos iban a entrar a la fuerza y vamos a tener que sacar a las millas a nuestro personal. Ese era el plan. Por Dios, no seamos ilusos. No seamos ciegos. Ese no puede ser el plan. Que ese era el plan. Como están diciendo ellos en el Pentágono, de que no, de que todas las opciones fueron. Ajá, entonces quiere decir que la opción era sacar a las millas a nuestros soldados, a nuestro personal diplomático, quemar los documentos, la embajada. Ese era el plan. Ese no era el plan. Lo que pasa es que nos sentamos a negociar. Nos sentamos a negociar con un grupo terrorista. A un grupo terrorista no se le debe ni contestar la llamada. Y ahora no podemos buscar tecnicismo de si el acuerdo lo habían firmado, si no lo habían firmado. Lo cierto es que la administración de Trump en febrero del 2020, año de elecciones, y buscando tener un gran acuerdo de acabamos con la guerra, trajimos a nuestros soldados, vendieron como carne abombada a los afganos. Los entregaron a un pueblo que muchos de ellos estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas para que nosotros pudiéramos tener todo lo que se necesitaba en ese país. Vamos a seguir escuchando la conferencia de prensa del Pentágono.
Eres dueño de...
Vamos a seguir escuchando entonces la conferencia de prensa del Pentágono. Y verdaderamente ver y la defensa que hizo el gobierno, la defensa de que pues ellos tenían todo medido, pero no sabían que eso iba a pasar.
Y el piloto decidiendo si podía sacar a la gente o no, aunque es un número extraordinario. El mundo entero está viendo estas imágenes del aeropuerto. Así que mis preguntas son, ¿qué falló en sus planes? ¿Ustedes no se hubieran anticipado esta situación? ¿No volarían en estas circunstancias tan difíciles? ¿Y cómo determinan dónde recae la responsabilidad por esta falla? Primero que nada, yo no concuerdo con tu calificación de la situación como una falla. Pero ya volvemos a eso. Sí, nosotros planificamos todas las contingencias. Esta organización, eso es lo que hace. Y lo hacemos específicamente para tratar de mitigar riesgos y para estar preparados para lidiar con circunstancias imprevistas. Pero el proceso no es perfecto. Los planes no son perfectos. Y como sabes, hay un viejo axioma militar que dicen que los planes se caen con los primeros intercambios. Así que cuando uno ve estas imágenes desde Kabul, Esto habría sido difícil de predecir. Sí, teníamos una operación de evacuación planificada desde mayo. Se estuvo trabajando aquí en el Pentágono en todo esto. Para la evacuación de personal no combatiente, hubo un ejercicio ejecutado hace 2 semanas para evaluar la operación de evaluación desde el aeropuerto Hamid Karzai. Se hizo en el aeropuerto y pensamos que esos ejercicios nos prepararon para tener los recursos necesarios. Se movilizaron infantes de marina y se emplazó personal en Kuwait para tenerlos listos y a otros en la región. Así que mucho de lo que ustedes ven se nota. La razón por la que podemos actuar tan rápidamente es porque anticipamos la posibilidad de esta contingencia. Podíamos predecir cada escenario individual, cada penetración del perímetro del aeropuerto, a pesar de la presencia de fuerzas en el terreno. Obviamente, hay cosas que cambian. Los planes son excelentes y los tomamos muy en serio, pero nunca son perfectos o absolutos. Cuando ustedes practicaron esto, ¿contemplaron una toma completa de la capital por el talibán? Ciertamente, cuando se hacen ejercicios, y no quiero entrar en muchos detalles, pero sería un error concluir que los militares estadounidenses no contemplaron como una posibilidad probable que el talibán tomara el país, incluyendo Kabul. Lo hemos dicho muchas veces.
Bueno, ahí ustedes escucharon parte. Vamos a escuchar más.
Pudieron tomar semanas en cuestión de días. Así que nosotros estamos para crear capacidad de hacer más. Esa es la contribución del Departamento de Defensa.
Dan Lamont, The Washington Post.
Thank you, John.
Volviendo al tema del vuelo, lo que vimos en el video, mis colegas reportan que había unas 640 personas en un C-17. Ustedes se decían esta mañana que tratarían de aclarar la situación. Aparentemente 2 personas se cayeron del avión, probablemente para morir. ¿Qué nos pueden confirmar? En cuanto a ese video que todos hemos visto de algo que cae desde el ala de un avión, no tengo una actualización que darles sobre la validez específica de eso. Tenemos tanto interés como ustedes de determinar qué fue lo que ocurrió. Y en cuanto a la primera pregunta, el C-17 estaba con carga completa. No tengo información adicional sobre ese avión en particular o ese vuelo, pero seguiremos investigando para ver si hay más información. Obviamente es difícil, a 8,000 millas de distancia, saber en detalle todo lo que está ocurriendo, pero nuevamente estamos trabajando intensamente para mantener la seguridad y mantener estas operaciones ahora que todo está nuevamente en marcha.
Bueno, vamos a escuchar ahora, por último, una pregunta que hizo una reportera, donde ella lloró diciéndole que qué va a pasar ahora con las mujeres allí que habían logrado muchos derechos y que ahora los perderán con el talión. Yo le añado a eso que aquí se protesta todo el tiempo por los derechos de las mujeres, menos ahora. Ahora no aparecen las 4 jinetes del apocalipsis en el Congreso. La Ocasio, la Omar, no aparecen. No le están exigiendo al presidente que vele los derechos de esas mujeres. No aparecen. Escuchen.
Para mantener la seguridad y mantener estas operaciones.
Ahí viene la pregunta.
Ahora que todo está nuevamente en marcha. Esto es terrible porque Esto es algo que las mujeres afganas no esperaban. Ellos se adueñaron de mi bandera. La reemplazaron por la bandera de ellos. Esto es terrible para todos, especialmente para las mujeres. ¿Dónde está mi presidente, el presidente Ghani? La gente esperaba que estuviera con la gente. Ahora no sabemos dónde está. No tenemos un presidente. El presidente Biden dijo que el presidente Ghani sabía que tenía que luchar por su pueblo, que tenían que hacer de todo. Pero ahora no tenemos presidente ni nada. El pueblo afgano no sabe qué hacer. Las mujeres han logrado mucho en Afganistán. Yo viví bajo el talibán hace 20 años y ahora volvemos a eso. ¿Hay algún comentario que usted tenga sobre el presidente Ghani? Obviamente, yo no puedo hablar sobre el presidente Ghani o dónde está o su paradero. Pero con todo respeto, debo decirle que todos comprendemos. Yo comprendo la ansiedad, el temor y el dolor que están experimentando. Es evidente. Y nadie aquí en el Pentágono está satisfecho con las imágenes que hemos visto en los últimos días. Y todos estamos conscientes de el tipo de gobierno que puede implantar el talibán.
Ahí ustedes escucharon. Vamos a parar un momento aquí. Hay más noticias y también el presidente Joe Biden dio declaraciones de todo lo que tiene que ver con el lo que ocurrió allí. Pero también, por otra parte, Estados Unidos anunció una ayuda de $500 millones para los refugiados afganos. Además, Pfizer presentó los resultados preliminares que apoyan el uso de una tercera dosis de una inyección contra el virus en los Estados Unidos. Así que ya buenas noticias para los que quieren la tercera dosis. Hay dinero para la tercera dosis, pero no va a haber dinero para los países pobres, que es lo que ha estado pidiendo la OMS que ocurra, que le den dinero a los que le den inyecciones a los países pobres. Sin embargo, eso todavía no se ha dado. En otras noticias también que se informan en el día de hoy, expertos están criticando por la falta de planificación en Afganistán. Se reporta esta mañana que Occidente no hizo todo lo posible. Es la noticia que se está dando en el mundo. Estados Unidos no hizo todo lo posible para que se pudiera arreglar la situación en esa zona. Es lo que reportan en el día.